¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en la programación de este día 29 de febrero, día inusitado, es un día correspondiente al año bisiesto, así que pues es un día único. Ya mañana estamos en el mes de marzo. Muchas gracias, es José Luis Vázquez, está al frente de los controles técnicos esta mañana, en la producción ejecutiva Raúl de la Cruz, en la producción Raúl Peguero. Mi nombre es José Díaz Betancourt, les saludo con muchísimo gusto, así como a todas las regiones que nos escuchan esta mañana en Autlán, Onocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca y en Guadalajara. El tema de hoy es esta amenaza de pandemia que es el coronavirus. Antes de presentar un especialista, pues vamos a trabajar con usted pues algunos otros temas mientras se integra nuestra mesa esta mañana. Y yo creo que vale la pena recordarle a usted que ayer se celebró el Consejo General Universitario. Hay una aprobación en torno a la reingeniería de la Universidad de Guadalajara. Esta es una parte muy importante porque resulta que hay una serie de modificaciones interesantes en torno a la Universidad de Guadalajara, y creo que en este sentido vale la pena, aunque usted ya haya escuchado ayer la sesión del Consejo que se transmitió ayer aquí con nosotros, particularmente en Radio Universidad. Bueno, déjeme decirle que ayer se habló de temas como investigación, innovación, transferencia del conocimiento. Según las mejores prácticas de universidades internacionales, la Universidad de Guadalajara va a reformar algunas áreas enfocadas en la máxima eficiencia administrativa, se dijo, y la simplificación y agilización de trámites en la propia universidad. Aplicará la reingeniería institucional aprobada este viernes, ayer, durante los próximos días, durante los próximos meses, y uno de los puntos fundamentales se destaca es la eficiencia administrativa con el fortalecimiento de los centros universitarios y el adelgazamiento de la administración central para aprovechar mejor el capital humano. Se va a trasladar a empleados a los centros universitarios sin crear nuevos espacios ni engordar burocracias. Es algo muy interesante que va a ocurrir en la Universidad de Guadalajara con respecto a las reformas que se ayer en el Consejo General Universitario. Bueno, a lo largo del programa le podremos ir citando estas reformas importantísimas ayer en el Consejo General Universitario, pero antes que todo déjeme saludar a mis compañeros. Alberto Becerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Pepe, buenos días, bienvenido. Acompáñanos en El Checador el día de hoy.
Muchas gracias, y desde luego también a mi compañero Raúl de la Cruz. Raúl de la Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Bueno, pues
muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues déjeme decirle también que tenemos boletos, Raúl, por favor.
Tenemos 10 pases dobles para el concierto de Alejandro Fernández en el transcurso de la semana en el Auditorio Telmex. Estos boletos los vamos a rifar a través de la línea telefónica. Okay. Como estamos transmitiendo a través del Facebook Live, por ahí no vamos a entregar boletos. Una cosa muy importante, solo preguntas por el Facebook Live con nuestro invitado. ¿Me permites presentarlo, Beto? Tú, Pepe, perdón.
Permíteme nada más anunciar otros boletos.
A ver, adelante.
Y con esto podemos completar la oferta que tenemos hoy de boletos. Pero ahora que usted llame, pues también especifique qué boletos quiere, ¿verdad?
Así es.
¿Estás de acuerdo? Mira, este es de la presentación del Festival Adverso, con muchos grupos como Motorama, El Hado Negro, Blackwater, Descartes, Montemart, Polar Dream y otros. La primera edición del Festival Adverso promete, dice esta fecha, una jornada de eclécticos para memorables sets. Así que estos boletos también están a su disposición esta mañana. Raúl,
tenemos dos listas. Bueno, muchísimas gracias. A mí me da muchísimo gusto tener la oportunidad de contar con la presencia de un compañero y amigo, mi ex jefe, a quien tuve la oportunidad de laborar con él, de unas luchas electorales. Y bueno, sé, entiendo y lo conozco muy bien, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y actualmente jefe del Departamento de Clínicas de este Centro Universitario. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Gracias, querido tocayo. Lo de jefe, no creas que me late tanto. Me gusta más que nos manifestemos como amigos, compañeros universitarios. Y de esa forma estoy muy a gusto en este programa, muy agradecido por la amable invitación.
Bueno, lo de jefe no aplica.
No,
lo de jefe,
no
aplica. No, pero gran amigo del sindicalismo y de nosotros en particular, ¿no? Siempre se ha portado muy, muy amable y afable en nuestras peticiones. Y la verdad es un honor tenerlo aquí presente en el programa, sobre todo con el tema tan importante, ¿no?, que vamos a manejar.
Así es, y ya le anticipábamos al público que vamos a manejar este tema, que es muy importante, demasiado importante, y a cada minuto que pasa es importante. Pero abrimos boca con esta entrevista interesante con usted, doctor, preguntarle llanamente así, ¿qué es el coronavirus?
El coronavirus, como lo dice su nombre, es un virus que habitualmente causa enfermedades respiratorias. No hay un solo coronavirus, hay 7 tipos de coronavirus que causan enfermedad en el ser humano y que fueron descubriéndose desde hace 55 años aproximadamente. Pues el último es el que nos va a ocupar en este programa seguramente. Y este último, que se describe en China, en una provincia llamada Hubei, la ciudad de Wuhan, en la que aparecieron los primeros casos en diciembre del 2019, un cuadro respiratorio que en el 15% de las personas se fue volviendo grave y que en ese 15% fueron necesarias medidas de hospitalización y en algunos casos medidas de terapia intensiva. Entonces, los coronavirus los conocemos desde hace 55 años. Son 7 hasta la fecha los que causan enfermedad en el ser humano. Los 4 primeros descubiertos hace muchos años ya causan cuadros leves, tipo gripales. Habitualmente no se complican, habitualmente no generan mortalidad. Eso es los 4 primeros. Pero luego en el 2012-2013 surgió uno nuevo para esa fecha, al que se le conoció como el coronavirus del SARS, síndrome agudo respiratorio severo. En esos años la epidemia que surgió causó aproximadamente 8,000 infecciones, mató aproximadamente a 800 personas, con lo que su letalidad fue del 10% aproximadamente. Y luego vino un sexto coronavirus en el año de 2012-2013, al que se le conoció como el coronavirus del MERS. MERS porque es el síndrome respiratorio severo del Medio Oriente. Causó enfermedad predominantemente en Arabia Saudita, y ocurrieron 2,500 casos. Pero aquí lo relevante de ese virus MERS del 2013 fue que de esos 2,500 casos, murieron aproximadamente 1,000 personas. O sea, se acercó a un 50% de letalidad. Y ahora surge este séptimo. El séptimo que se conoce como coronavirus SARS-2, que causa esta nueva enfermedad llamada COVID-19. Ya lo comenté, estos virus provienen posiblemente de especies animales, y de las especies animales, para decirlo coloquialmente, brincan al ser humano por diferentes rutas. En algunos casos por la vía digestiva, pero en otros casos por inhalación de partículas infectantes. Y se considera que la mayor parte de los coronavirus han tenido origen en especies de murciélagos. En algunos casos, después de tener murciélagos infectantes, se enferman otras especies antes de llegar finalmente al ser humano. Es la hipótesis de lo que pasó con este nuevo coronavirus, de una especie de murciélago infectada, luego posiblemente especies de mar o crótalos, y finalmente el ser humano. La hipótesis, y particularmente por el epicentro donde nace esta enfermedad, es el que la población haya ingerido comida, carne de murciélago, de alguna víbora o productos de mar. En esos mercados se venden especies vivas. Frecuentemente ahí mismo las sacrifican para ahí mismo prepararlas e ingerirlas. Entonces, posiblemente ahí haya estado el punto de inicio de la enfermedad en el ser humano. Fue creciendo progresivamente. Sabemos ahora que un caso infecta aproximadamente a 2.7, para fines prácticos, una persona infectada infecta a 3. Y así es como pues se dio la explosión del crecimiento de esta epidemia, hasta llegar al momento en el que nos encontramos ahora.
Bueno, pues interesantísimo este punto de arranque.
Apenas la introducción, ¿eh?
Apenas
la introducción. Voy a cancelar la sopa de murciélago y crótalos, mija. Por favor, no prepares eso. Y lo de víboras, pues que no vaya tu mamá a comer hoy con nosotros.
Bueno, ya el aviso nada doméstico.
Nada más para que lo sepas, sí.
Un aviso doméstico.
Ya le vamos parando ahí.
No está invitada hoy.
No está invitada ya.
Bueno, vamos a ir a esta primera pausa, si nos permite el doctor también.
Claro.
Y le recordamos el 31-34-22-22, extensiones 12801. 12802 y 12803 para los boletos de Adversa, que es este festival de grupos de todo, de música electrónica, rock, en fin, y estos pases dobles
de Alejandro, 10 pases dobles para el concierto de Alejandro Fernández. Por favor, en el Facebook no soliciten los boletos, solamente es por las líneas telefónicas.
Y ahí está nuestra compañera
Lisbeth Hernández.
Pausa, regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales.
Coronavirus, coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus.
Y Muy bien, regresamos y le recordamos los boletos solamente por la línea telefónica de Radio Universidad, los de Alejandro Fernández y los de Adversa.
El concierto.
Adverso. Alberto.
Ay, Pepe, estoy preocupadísimo, ¿no? Porque de repente la cuarta T estaba esperándolos allá en México y tómala, les llegó el coronavirus por Culiacán. ¿Qué tan cierto es eso, Doc? ¿Cómo va el virus? ¿Cómo se desarrolla? O sea, ¿cuántos días?
Es que es tan compleja la movilidad, sobre todo la movilidad de pasajeros por vía aérea en todo el mundo, que por eso mismo es fundamental estar muy bien preparados desde los sistemas sanitarios internacionales para detectar en todos los puertos aéreos y marítimos casos probables. Tú lo dices bien, por ejemplo, el pasajero viene de Italia. Bueno, los pasajeros vienen de Italia. Parece que incluso hay una escala en Ciudad de Guadalajara. No sabemos si su escala en Ciudad de Guadalajara incluyó bajar de la aeronave para luego seguir hacia Culiacán o permanecieron en la aeronave. Todos esos detalles se deben saber porque o los debe al menos conocer con detalle la autoridad sanitaria y sé que lo están investigando. Porque hay que detectar a todos los pasajeros que venían en ese avión y hay que investigar clínicamente cómo se encuentran. Hay que procurar mantener vigilancia durante 14 días en aislamiento, lo que conocemos como cuarentena, y hay que realizar pruebas de laboratorio en esas personas. Solo así se puede ir conteniendo un brote, que luego la suma de un brote con otro brote pueden generar epidemias ya en el país. Entonces, es complejo, sí se puede hacer y se debe hacer, pero todo mundo debe estar pensando en que de cualquier sitio, sobre todo por tanta movilidad aérea, se puede detectar algún caso, por lo menos sospechoso. Por lo menos sospechoso. Era cuestión de tiempo, finalmente llegó. Nadie hubiéramos querido que eso ocurriera, pero era inminente la llegada de este coronavirus a México.
¿No abrazos, no besos?
Definitivamente es la sugerencia. En este
precisamente
momento,
es lo que yo quería preguntar. Miren, las vías de contagio.
Eso es. La vía de contagio es prominentemente respiratoria. Respiratoria. Las gotitas de las partículas respiratorias con el estornudo y con la tos se van al medio ambiente son las principales partículas infectantes. Por ese motivo, ahorita podríamos decir que si se toman esas medidas de no abrazos, de no besos y de no saludo de mano, son muy bienvenidas las medidas y no podemos calificarlas de extremas y exageradas. Es mejor. Es algo que podemos sustituir con las cortesías elementales de la relación humana sin que necesariamente sea a través del beso y el abrazo. Lo que han dictaminado, sugerido algunas arquidiócesis es muy válido. Ya es conveniente hacerlo. ¿Para qué nos esperamos a que existan más casos si eso está muy al alcance? Ahora, se habla de medidas de aislamiento social. Esas son otras medidas. Por ejemplo, esas son las que corresponden a acciones tales como prohibir las clases en ciertos sectores, primarias, secundarias, y dependiendo de cómo va evolucionando la enfermedad, se van generando condiciones para sugerir si se suspenden clases, si se cierran eventos, etcétera. En este momento no estamos en esa circunstancia, lo que conocemos como aislamiento social. Pero lo relativo a esos cuidados personales, de evitar el saludo de mano, de beso, de abrazo, ese sí está a nuestro alcance y creo que en nada nos afecta por el momento.
Oiga, doctor, ¿y cuáles serían, después de ese estornudo, de ese abrazo, o alguna, digamos, situación que no podemos evitar, uh-huh, o que no estamos informados, cuáles son los principales síntomas, una vez ocurrido esto?
Una persona que ha adquirido esta enfermedad puede presentar fiebre, habitualmente arriba de 38 grados de temperatura, tos, habitualmente tos seca, dificultad para respirar y puede haber síntomas catarrales como escurrimiento nasal, dolor faríngeo, por ejemplo. Y en esas circunstancias, ese cuadro clínico, para considerarlo sospechoso, ojo con esto, debe haber también un antecedente epidemiológico, de haber viajado o de haber estado en contacto con alguien que viajó a aquellos lugares o haber estado en contacto con alguien diagnosticado por la enfermedad.
Sí, permítenos un momentito, pues.
Ay, ya estoy preocupado, ¿eh?
Sí, 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 y creo que toda esta situación tendrá que, pues... de alguna manera, la información es muy importante, Alberto.
Sí, sí, sí.
En este momento la información es muy, muy importante, no, porque, porque este...
Claro, tenemos que...
Ya tomarlo. Ves, ahorita llegamos y ahí están, digo, sí, abrazándose y besándose, sí, por ahí.
Claro.
Este, y pues ya vamos a tener que ver que este problema con el salud.
Sí, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo me preocupa... Ay, cabrón.
Mientras...
La lucha anticrimen, ¿no? Porque vamos, digo, si la política que llevamos era abrazos, no balazos, pues ya nos desarmaron a la Guardia Nacional.
Vamos a una pausa, Pepe. Si nos permite, los...
No, sí, tenemos... pero con la pausa la hacemos con los comentarios de los...
Algunos comentarios que nos parecen interesantes ahorita, este... nos hacen una serie de preguntas, se puede dar que... se contagien, tengan con el coronavirus. Ahorita que venga el doctor no lo puede responder. Buen programa, Pina López, Erika Alcaraz. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estarse comunicando con nosotros. Vamos a dar pauta, pues, a los comentarios más interesantes, pues, porque hay preguntas que nos parecen adecuadas. Y les repito, no estén solicitando boletos por el Facebook Live. Solamente es por la línea telefónica.
Solamente línea telefónica.
Porque queremos llevar un registro telefónico de todos los participantes. Si les parece, Pepe, vamos a una pausa mientras Joe, que se encuentra en los controles técnicos, no habíamos dicho, José Luis, muchas gracias por acompañarnos todos los sábados en la mañana. Y también hay que decir que nos acompaña en el Facebook Live Manuel Flores.
Hola, hola, Manuel.
Lo entiendo. Ahorita regresamos a una pausa para que se... Y regresamos, por favor.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos. Es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, o bien a través de gotas de saliva o secreciones de la nariz. Para protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos y practique una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.
He leído en internet que se acerca el final y en internet nadie suele mentir o exagerar. Nunca ha habido otro virus que alarme tanto a la gente.
Ébola, vacas locas.
Esto es diferente, soy muy inteligente, así que escúchame bien, no compres nada en AliExpress. Ni en...
Bueno, esta cápsula la grabó nuestra compañera Daphne Alfaro, le agradecemos mucho. Y esta partecita que usted escuchó al final de esta cápsula es una de las... mira, hay dos versiones, una es cumbia, ¿verdad? Es una cumbia del coronavirus, y otra es una melodía como electrónica también ya del coronavirus, Beto, ya salió todo esto. Oye, Joe, ¿nos puedes poner un poquito de esta cumbia del coronavirus que está por allí? Vamos a escucharla poquito, ¿no? Mientras reanudamos la entrevista, esta plática con el doctor.
Por lo menos hay que sonreír con lo que nos va a matar.
Doctor Raúl, porque está sensacional. Inmediatamente se hizo popular. Déjame seguirte platicando acerca de lo que ayer se decidió en el Consejo General Universitario. Se van a crear nuevas dependencias, ¿no? Bueno, no son nuevas dependencias, más bien es el aglutinamiento.
Van a centralizar.
Van a centralizarse algunas actividades, porque se trata de quitarle más burocracia, menos problema a la administración central, todo esto. Mira, por ejemplo, la Coordinación General Académica será ahora la Coordinación General Académica y de Innovación, ¿verdad? Sí, esa es otra, ya una nueva figura. La Coordinación General de Extensión se amplía a Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. O sea, ahí también ya otra compactación, ¿verdad? Y la Coordinación General Administrativa se transforma en la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica. Y además la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional cambia su nombre a Coordinación General de Planeación y Evaluación. Esta es más o menos la nueva conformación de, digamos, el cuadro de las dependencias de oficinas centrales, lo cual supone, como lo adelantó ya el rector, en una idea, digamos, global, para que usted y yo entendamos más. Se trata de adelgazar la administración central y que se expanda toda la administración y la generación de proyectos y actividades de las dependencias en los centros universitarios, Beto.
Sí.
O sea,
sí.
Menos gordura de la... Bueno, perdonen la expresión.
Sí.
Menos
sí.
Robustez, pues, de la coordinación de la administración central y más actividades en los centros universitarios. Esa es más o menos la idea. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con esta nueva conformación. Pero reanudamos la charla, Alberto, con nuestro doctor.
Doctor, vamos.
Nuestro invitado, el doctor Héctor Raúl.
A ver, Doc, a mí me todavía no me queda claro, ¿no? O sea, llegaron desde Italia, detectaron a esta persona. ¿Por qué no se quedó la persona esta de Culiacán ahí en la Ciudad de México bajo observación? ¿O qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se mete por Culiacán? Y lo de Culiacán también hay por ahí en redes sociales, que es una cuestión de precisamente con Culiacán, pero que de las heces, la transmisión. Explíquenos, Doc.
El virus puede eliminarse por las heces, pero no es claro que la transmisión al ser humano provenga precisamente de las heces. Las partículas infectantes son las partículas respiratorias.
Okay.
Con respecto a la pregunta de si el pasajero debió haberse quedado, o los pasajeros debieron haberse quedado en la Ciudad de México, yo considero que sí. Lo que no sé, insisto, es si los pasajeros bajaron de la nave para después
a comer, volver, a cualquier cosita que hace uno en el aeropuerto,
o a tomar otro avión, o si los pasajeros permanecieron en la nave, lo cual a veces ocurre, y el avión sigue su ruta sin que todos los pasajeros...
Doctor, ¿y terminó de infectar a todos los del avión? ¿Se quedaron ahí en el avión?
No ocurre 100% de infección con las personas que se tiene contacto. La estimación, insisto, es entre 2.7 y 3 personas se infectan a partir de alguien infectado. Ahora, aquí hay otra variable que seguramente te inquieta, Alberto. ¿Es permanencia en una aeronave por muchas horas, en un ambiente cerrado, lo cual, por supuesto, puede incrementar el riesgo de transmisión? Por supuesto. Y en esas circunstancias, lo que se tiene que hacer por protocolo sanitario internacional es investigar a todos, absolutamente a todos los integrantes de el vuelo, incluido el sobrecargos, capitanes, etcétera, ¿no?
Son los protocolos así como normales, ¿verdad, Doc? Pero hágale cuenta, sí. ya no cumplimos con eso, no cumplimos con esa cuestión, y cada uno de esos pasajeros que estaban en el avión, le gustan 80, se van a sus casas, a lo mejor 40 tuvieron contacto con la primera parte del avión, si van en primera clase solamente son los de adelante, si va en clase turista, todos los que pasaron por ahí, los que los llevaron en taxi, esos de Uber, que llegan con sus familias. O sea, estamos hablando de algo realmente que sí tenemos que tomar en cuenta como importante, ¿no?
Eso es lo que hace compleja la contención de una epidemia, que las personas nos movilizamos en minutos a un lado, a otro, y estamos en contacto con muchos seres humanos. Entonces, es como reconstruir todos esos momentos, con quién estuve en contacto, el taxi, etcétera, y es, además de reconstruir, localizar para procurar estar manteniendo lo que se conoce como un cerco epidemiológico. Es difícil, pero se tiene que hacer.
Por eso son muy importantes, doctor, las medidas preventivas, precisamente para evitar que se expanda el virus, es tomar en consideración, tener conocimiento qué es lo que está pasando y cómo se previene. Ahorita nos platica de eso, doctor, y también de las estrategias que está tomando la Universidad de Guadalajara. Yo me recuerdo aquella lucha que sostuvimos contra la influenza.
Es correcto.
Hay Ciencias de la Salud.
Es correcto.
Y otra vez Ciencias de la Salud está tomando la vanguardia en ese sentido. Bien. Para toda la red universitaria.
Claro que sí.
Entramos y para Guadalajara, Raúl.
Sí. La disposición que tiene la universidad es de la alta colaboración con las autoridades sanitarias para estar juntos, no hombro con hombro, para contener este problema.
¿Nos habla de las medidas preventivas, doctor?
Sí, claro, con mucho gusto. ¿De una buena vez?
De una buena,
una buena vez, okay. Antes de irnos al corte.
Número uno, ante síntomas respiratorios, inmediatamente colocación de una mascarilla o de cubrebocas. Número dos, si no hay mascarilla, cubrebocas y te sorprende la tos o el estornudo, hay que proteger la vía respiratoria inmediatamente con la parte interna del codo para evitar que otros aspiren partículas respiratorias infectadas. Número tres, fundamental, no acudir a lugares concurridos cuando hay síntomas respiratorios. El lavado de manos es muy importante. la transmisión de las enfermedades se da principalmente por la vía de las manos, incluyendo las enfermedades respiratorias. Nos tocamos nariz, boca, inconscientemente, y ese es un vehículo de transmisión. Por otro lado, tú tocaste un punto que aun cuando no nos está en este momento ocupando de forma medular, pero está relacionado, y me refiero a la influenza. Jalisco tiene influenza. México, país, tiene influenza. Estamos en la temporada en donde todavía hasta marzo hay riesgo de más casos de influenza. Y por lo tanto, las personas susceptibles deben vacunarse contra influenza, porque sería muy peligroso la concurrencia de dos enfermedades de esta naturaleza, ¿no?
Se le cargan las pulgas al mismo perro.
Lo que pasa es que hay personas que son muy reticentes a vacunarse. No lo hicieron, debieron haberlo hecho desde octubre, sabiéndose personas de mayor susceptibilidad. Entonces, todavía en este momento es la recomendación para que haya vacunación contra influenza. Y otra medida, pues es ante sintomatología y particularmente el antecedente epidemiológico de haber estado en contacto con personas ya diagnosticadas o provenientes de lugares que tienen alto impacto de la epidemia en este momento o que hayan viajado a esos lugares, es fundamental que no se muevan por todos lados, que no vayan directamente a un hospital, a una clínica, etcétera. Es mejor estar en casa, colocarse cubrebocas, adoptar las medidas que acabo de comentar y llamar a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria acude y decide si se puede manejar ambulatoriamente en el hogar, si hay que tomar muestras para confirmación en el laboratorio, pero preferentemente no moverse porque esos trayectos generan riesgo también.
Sí, es muy interesante. Ahora, yo creo que sí vale la pena recalcar, doctor, en este tema de la vacuna de la influenza, ¿verdad? No es que la vacuna de la influenza evita el coronavirus, sino que le explica al doctor que es mejor que usted se vacune por la influenza, porque si le pega el coronavirus y aparte usted tiene influenza,
pues ahora sí,
vas a Morelia, ¿no?
Entonces,
por ahí no es, ¿no? Entonces es muy
es
importante.
Correcto.
Por ahí creo que es lo que usted explica.
Es correcto, porque vacuna contra este nuevo coronavirus no hay aún. Se está desarrollando y posiblemente pueda tardar hasta 1 año 3 meses en tenerse disponible.
Eso también es muy importante, porque seguramente ya no tardan, sino es que ya en todos los charlatanes y que dicen que yo ya tengo vacuna contra el coronavirus.
El agua de placote.
Que yo no sé qué, y empiezan a vender y todo esto. También es muy usual que pase esto, ¿verdad?
Y que las personas no se dejen sorprender respecto de productos milagrosos y tal, porque no existe algo que en este momento tenga actividad antiviral específica directa contra este coronavirus. No hay fármacos y no hay remedios milagrosos que actúen contra ese coronavirus.
Muy bien. Bueno, vamos a ir hacia la pausa, sí, Raúl.
Sobre si todo en la utilización de la información. Chéquela, véala. Escuche quién
no
sabe.
No todo lo de Facebook es verdadero.
Escuche a la gente que sabe, como al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. No comparta así de manera automática.
Sí,
hay
sí.
Mucha información que se genera sin ser cierta.
Adelante, así es. Pepe. Pues sí, no, pues nada más para irnos al corte, Raúl, y recordarles que tenemos 10 pases dobles.
Vamos ahorita con el doctor para lo de las medidas de la universidad.
Claro, ¿no? Regresamos con él a eso, pero les recordamos que tenemos estos 10 pases dobles de Alejandro Fernández y los boletos de Adversa. Última oportunidad, efectivamente. Regresamos, que como dice Raúl, con las medidas en la UDG y con el sorteo de estos boletos también enseguida en el siguiente bloque. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Las gotas respiratorias llegan hasta un metro de distancia de una persona que tose o estornuda. Cuando las personas infectadas tosen o estornudan, el virus es expulsado a través de unas gotas que pueden llegar hasta cierta distancia de esa persona. Por lo tanto, para protegerse de los virus respiratorios, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y lávese las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Coronavirus, coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus.
Bye bye, chao, chao.
Bueno, medidas que en la Universidad de Guadalajara, doctor, si nos hace por favor de ilustrarnos, ¿qué tenemos que hacer en la UDG?
Pues precisamente el Centro Universitario de Ciencias de la Salud implementó una mesa permanente de trabajo que se conoce como sala de situación, así se conoce en epidemiología, en donde estamos participando académicos que estamos enterados del tema y que a lo largo de nuestra formación y trayectoria hemos trabajado el tema de enfermedades infecciosas y epidemias, que tenemos la experiencia de haber vivido H1N1 en el 2009, en donde, por cierto, recordaremos que la Universidad de Guadalajara tuvo un papel fundamental, jugó un rol muy importante para la contención de aquella epidemia H1N1. Y esta mesa, sala de situación, implementada por el Centro Universitario, tiene diversos objetivos y particularmente líneas de trabajo. El objetivo es el analizar permanentemente la información científica que hay sobre el tema, convertirla en información asequible para la población general, por supuesto para la comunidad universitaria, en términos de prevención, atención oportuna y medidas de contención, y además mantener las medidas de prevención y contención al interior, en este caso del centro universitario. Pero el día de ayer, en el Consejo General Universitario, al exponerle al señor rector general el trabajo que se viene realizando con esa mesa de situación, solicitó que fuera una mesa de situación ya universitaria, no solo del CUX, y que se sumara la Vicerrectoría General a esta mesa de situación para de ahí coordinar todas las acciones al resto de centros universitarios y sistemas de la red. Hemos venido trabajando a lo largo de un mes y fracción. Ya hay material muy interesante que se puede identificar en la página web del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y que yo creo que entre hoy y mañana va a estar incorporada también a la página web de la propia universidad, para que no solo la comunidad universitaria, sino el público en general, la consulte y esperemos les sea de mucha utilidad. Lo hemos hecho por diversos motivos. Por supuesto, el primero de ellos, la preocupación de que, estando el virus en México, debemos trabajar intensamente para ayudar a que no exista propagación de la enfermedad. Pero también porque es nuestro papel fundamental y obligación como profesionales de la salud, como académicos y científicos de la salud, ser nosotros los que analicemos la información que hay y la pongamos a disposición. Porque hay información extensa, diversa, efectivamente hay mucha información que no es válida, hay mucha información que es imprecisa, y en una epidemia la información debe ser veraz, oportuna y de mucho apego científico. Eso es lo que está haciendo esta sala de situación.
Sí, él decía este señor Hugo López Gatell, que es el 02, ¿no? El 02 de, sí, de la Salud de México,
sí,
que el primer escenario pueden ser focos como familiares, ¿no? Sí. O sea, el papá, la mamá, todos, claro, ahí. Y el segundo son ya regiones.
Confluencias.
¿No? Entonces, pues esperemos que hasta ahí más o menos pare el asunto. Y ya para entonces las medidas sanitarias en el mundo hayan avanzado lo suficiente. Otra parte que me preocupa es la industria, ¿no? La industria que produce lo primario, que son los cubrebocas
y
el gel.
Y otros insumos para la salud.
Supongo que ya debe alguien estar produciendo mucho eso. Pues para hacer negocio o para lo que sea,
sí,
porque ya se agotó.
Sí, y esperemos que no haya falta de insumos,
sí,
porque pues eso es fundamental. Allí, ayer alguien me preguntaba que si México está preparado. Yo considero que los profesionales de la salud en México son grandes profesionales de la salud.
Sí.
Médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, todos los profesionales de la salud. En México hay un alto nivel de preparación de los profesionales de la salud. En la medida en que a los profesionales de la salud no nos falte insumo, no nos falten equipos, herramientas para trabajar,
sí,
en ese momento,
sí, ojalá no ahorre tanto dinero.
Estaremos hablando de un éxito en la contención de esta enfermedad.
Muy bien, doctor. No sé si Raúl ya tenemos por ahí ya preparado esto.
Sí.
¿Sí? Porque para hoy
trajimos al
el tiempo.
Al mejor preparado para hablar del tema el día de hoy. La verdad, doctor, la verdad es el mejor y lo tenemos en la Universidad de Guadalajara.
Y está en la Universidad de Guadalajara.
No, hombre, qué privilegio tenemos, ¿no?
Y yo creo que esta estrategia, ¿no? De este cuarto de guerra.
Bueno, la información.
Eso es de los políticos.
No, cuarto de guerra, sí.
No, eso no, pero digamos un cuarto central.
Oye, pero coloquialmente se puede entender así.
Sí, porque estamos ya
en una mesa de situación. No, fíjate que me precio mucho de estar en un centro universitario en donde los académicos son de altos vuelos, como los académicos de toda la red universitaria, y de formar parte de esta mesa de situación en donde hay expertos en epidemiología, en salud pública, hay expertos en virología, habemos expertos en el campo clínico. Entonces, yo agradezco el comentario, estimado Beto, pero lo que diría es que sí va a ser una mesa de situación de las mejores que puede haber, y lo digo por quienes la integran. Si estoy ahí, bueno, agradezco que el rector me haya invitado a formar parte, pero es una mesa en donde los profesionales que están participando son grandes profesionales.
Bueno, sustantivamente nuestros alumnos son de los menos probables, digamos, para infectarse, pero digamos tenemos trabajadores, desde luego que somos muchos,
claro, eso es.
Y los maestros. Entonces ellos, todos tenemos que cuidarnos.
Todos tenemos que cuidarnos.
Así es.
Adelante, Raúl.
En conclusión, doctor, así.
Bueno, primer asunto es que quiero ofrecer una disculpa porque hace un momento tuve un malestar que me ha dado molestias desde hace 3 horas más o menos, un malestar gastrointestinal. Somos humanos y a todos nos pasa.
Bueno, mientras tanto escuchamos la cumbia del coronavirus.
¿Sabes? Ah, bueno, hicieron algo muy productivo.
No, de su idea.
Hicieron algo muy,
bailando Pepe y un rato.
Algo muy productivo.
Pero adelante, Raúl.
Y la siguiente conclusión, bueno, mejor la conclusión medular de lo que hemos platicado aquí, es no minimicemos el problema. En la medida en la que todos participemos desde nuestra trinchera en lo que debemos hacer, la población cuidando su salud con esas medidas de protección, etcétera, los profesionales actuando oportunamente y el gobierno y las instituciones pues aportando los insumos y la infraestructura necesaria para que los grandes profesionales de la salud que hay en nuestro país trabajen de forma oportuna y eficazmente.
Primero los agraciados para el festival.
Asbetsa.
Son dos pases doble.
Okay.
Es René Gómez Huerta y Liliana Castillo Ponce.
Muy bien.
Va.
Entonces esos hay que recogerlos aquí en la caseta.
Antes de las 6 de la tarde.
Antes de las 6 de la tarde.
René Gómez Huerta y Liliana Castillo
Ignacio Ponce. Ignacio Jacó, 29, Parque Industrial Belénes, entre calle 2 y el Auditorio Telmes. Antes de
van
las
10 personas agraciadas. Adelante. Rápidamente.
Ellos dónde recogen.
Ellos los van a recoger a partir de martes en las oficinas de la Universidad de Guadalajara. Las oficinas del sindicato, perdón. Sí. Juan Ruiz de Alarcón.
138.
Entre Avenida La Paz y López Cotilla, perdón. Muy importante, no se le va a entregar los boletos si no es la persona que se los sacó. Si va a mandar al tío, al hermano, no se los van a entregar. Y además, viene su número de código con su credencial de la Universidad de Guadalajara o su INE. Hey. Va, son un número uno, Graciela González. El número dos, Adriana Rodríguez Gama. Número tres, Arina Lisette Lagarreta. Número 4, Elizabeth Gutiérrez González. Número 5, Paulina González Durán. Número 6, Humberto Camarena Gómez. Número 7, Berta Arechiga Ramos. Número 8, José Clemente Rodríguez. Número 9, José Negrete Córdoba. Y número 10, Jesús Daniel Ramírez Medina. Los voy a publicar en el Facebook del
sindicato.
Casi puras
chavas, ¿verdad? ¿Eh? Casi puras mujeres. Bueno, en fin, entonces estos nombres serán publicados
en el Facebook.
Denos unos minutitos, pues mientras minutitos, los trasladamos allá. Y todo...
En el SUTUDG 2.0.
Oye, ya la última para el doc. Oye, hay una escasez de cubrebocas. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa para sustentar por el momento eso?
Bueno, se pueden utilizar, aunque no son igual de eficientes, pero se pueden utilizar lienzos empalmados, varias capas, y de alguna manera... Somos los mexicanos muy creativos a hacer un tipo cubrebocas.
Como una mascarilla.
No es igual, pero...
Nos puede ayudar,
¿verdad? Es mejor que no traer cubierta la vía respiratoria.
Muchas gracias,
doctor. Le agradecemos nuevamente, doctor.
No, muchas gracias, nosotros, ¿eh? Pepe, por la amable invitación, Beto, Raúl. Aquí muchas me tendrán gracias, cada que ustedes ordenen, así es de que...
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Muy buenos días al doctor Héctor Raúl Pérez, que estuvo aquí con nosotros, Alberto, Raúl, José Luis, gracias, buenos días.
Que tengan
un momentito ponemos los nombres en el Facebook, ¿eh? En un momentito. Hasta luego, muy buenos días.
Adiós, adiós, amigos.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.